la prueba de su fe produce paciencia. Es decir, te habla de que la fe va a ser probada. ¿Sí me ponen el slide, por favor? La fe va a ser probada. De tal manera que la fe verdadera pasa las pruebas, pero no solamente recibe esas pruebas, sino que lleva ese fruto de paciencia, y esa paciencia tiene su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, para que seamos íntegros. Ahora, a partir del verso 19, sigue hablándonos de la fe. De hecho, quiero que veas cómo en el versículo 18, en el capítulo 1, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Es decir, Santiago está de acuerdo en que hay una obra divina para que nosotros renazcamos, para que nosotros seamos recreados o seamos nuevas criaturas. Pero a partir de eso, dice el verso 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Verso 22, pero sean hacedores de la palabra. Así de que la verdadera fe obedece la palabra. La verdadera fe es probada, la verdadera fe obedece la palabra, pero luego también nos dice que la fe verdadera no hace excepción de personas, y es lo que vimos la semana pasada. A partir del capítulo 2, verso 1, dice: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Se fijan? No ha terminado de hablar de la fe. Su fe va a ser probada para que Dios los haga a través de la paciencia personas maduras, íntegras espiritualmente, pero tienen que recibir esa palabra que fue implantada, dejarla que se desarrolle, para que ustedes entonces sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y luego, que su fe no haga acepción de personas, que su fe pueda aceptar y amar y recibir a cualquier persona que llegue. Y ahora vamos a entrar a que la fe verdadera actúa. Y es decir, todo el libro de Santiago tiene esta idea: la fe se tiene que ver, la fe necesita producir un efecto en nosotros. Ahora, quizá dependiendo de tu trasfondo, tú digas: esto es obvio. Quizá para otros no sea tan obvio. Pero en la época de la Reforma hubo una discusión acerca de esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia tradicional, cuando viene el movimiento de Reforma, la iglesia católica toma este pasaje de Santiago como la base para decir que no hay tal cosa como salvación por sola fide, una de las cinco solas de la Reforma, que es decir, la salvación es solo por fe. Sino que ellos dicen: todo aquel que diga que la salvación es solo por fe y no por obras, entonces es un anatema. Y entonces hay este debate de: ¿Santiago tiene razón o Pablo tiene razón? La realidad es que están hablando de lo mismo. Ahora, quiero que veas, en la Reforma usaron estos tres componentes para describir la fe verdadera. Los que llevaron teología ya lo saben. Era notitia, ascensus y fiducia. ¿Qué significa esto? Notitia básicamente es conocimiento, ascensus es asentimiento y fiducia es confianza. Es decir, la verdadera fe, la fe de la que habla la Biblia, necesita tener estos tres componentes. Es decir, si yo digo: escuché o vi la película en Semana Santa de la muerte de Jesús o la pasión de Cristo, no, yo soy salvo porque escuché la historia, tengo el conocimiento. Y los reformadores decían: no, no puedes ser salvo porque escuchaste el Evangelio. Nadie es salvo por conocer la historia de la salvación. Ok, pero ¿qué tal si vi la película y estoy de acuerdo? Sí, Cristo murió por mis pecados. Ellos dicen: no, no es suficiente tener conocimiento y estar de acuerdo. Se necesita un ingrediente que es básico y es la confianza. ¿Se acuerdan? Hemos hablado muchas veces del ejemplo del avión. Yo puedo saber que un avión vuela. Yo puedo estar de acuerdo con que los aviones vuelan porque los he visto en el aeropuerto. pero nunca me subo a uno porque me da miedo. ¿Qué tal si se cae? Tengo el conocimiento, tengo el asentimiento, pero no tengo la confianza. Lo mismo sucede con el Evangelio. Yo puedo escuchar las buenas nuevas, puedo estar de acuerdo que Cristo murió por mis pecados, pero puedo no tener mi confianza puesta en la obra que Jesús hizo. ¿Sí queda claro? La confianza es un ingrediente básico. Hay un ministerio, ahora creo que se llama Explosión de Evangelismo, antes se llamaba Evangelismo Explosivo, y siempre que hablan de la fe, se hace una ilustración. Dice, tú puedes creer en un personaje histórico, por ejemplo, ¿cuántos de aquí creen que Miguel Hidalgo existió? Pues sí, en los libros, cada año hay grito. Ok, ¿de qué te sirve eso? De nada. Tú sabes y tú crees que existió, pero no puede hacer nada, no hay nada de lo que él haga que cambie tu vida hoy. Y el ejemplo era la silla. Y te dicen, ok, ¿tú crees que esta silla puede sostenerte? Pues sí, yo creo que sí me sostiene. ¿Y por qué no se está sosteniendo? Porque no te has sentado en ella. Y el punto es, la verdadera fe requiere la confianza para que nosotros podamos descansar sobre esa buena noticia que tenemos del Evangelio. Esa es la fe genuina. Ahora, lo que vamos a ver es cómo Santiago ve hacia el presente de la salvación. La salvación tiene tres tiempos, ¿sí lo sabes? El pasado, el presente y el futuro. Si no lo sabías, ahorita vamos a ver en qué sentido. Pero básicamente, cuando tú y yo recibimos a Jesús, fuimos salvos. ¿Estás de acuerdo? Fuimos salvos de la condenación, fuimos salvos del poder del pecado. Ahorita estamos siendo salvos. Tú y yo cada día estamos siendo santificados y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero un día seremos salvos completamente en el sentido de que el pecado ya no estará presente. En el Evangelio tú vas a ver que se habla de la salvación que esperamos, la salvación recibida y trabaja tu salvación ahora. ¿Ok? Santiago tiene puesta la mirada en hoy. ¿Cómo está operando tu fe en la vida que tú estás llevando? Y lo escribe porque posiblemente en los miembros que recibieron esta carta estaban haciendo cosas que no mostraban su fe, como lo vimos la semana pasada, cuando dice, ustedes están recibiendo personas porque ven algún interés, porque los ven con billete, porque ven que hay una forma de beneficiarse de ellos y están despreciando a aquellos que son pobres. Eso no es la fe genuina. Eso no está manifestando una vida transformada por la fe en Jesucristo. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces comienza en el verso 14 y dice, ¿cómo se ve una fe que no es genuina? Una fe que es muerta. Y dice allí del verso 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ven paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y él está diciendo algo que posiblemente, otra vez, se daba entre las iglesias o entre los cristianos a los que les escribe. Dice, ok, tú ves a alguien que está necesitado y tú le dices, ¿sabes qué? Que el Señor te bendiga. Ve, come mucho, tápate con toda la ropa que no tienes y que Dios te bendiga. Dice, ¿esa es una fe que sirve? ¿Es útil? Esa fe que está describiendo Santiago, la describe allí en el verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe que tiene en mente es esta fe que no tiene ningún resultado. Es esta fe que no tiene ninguna forma visible, que no muestra ningún cambio. Ahora, es importante que tú y yo entendamos esto. Nosotros amamos predicar la gracia. Creemos en la gracia, sola fide. Creemos que la salvación es solo por gracia, solo por la fe, solo en Jesucristo, solo por la Escritura y solo para la gloria de Dios. Creemos eso. Pero es importante que tú y yo también sepamos algo. La fe no es barata. Y no me acuerdo, tú pusiste un post ahora, ¿no, Raquel? Acerca de la fe barata, creo que lo pusieron hoy. Porque muchos pensamos, de repente quizá, que es suficiente con que yo escuche la historia, con que yo escuche el pasaje de la Biblia, con que yo esté de acuerdo con ellos, pero no tengo mi confianza en esto. Jesús, cuando nos llama como discípulos, nos llama a la cruz, nos llama a morir a nosotros mismos, nos llama a una transformación, y lo vemos continuamente en el Evangelio. Y Santiago quiere asegurarse de que todos los que están leyendo la carta o escuchando entiendan esto. Dios espera una transformación, una respuesta de aquello que tú dices creer. Y él pone este caso muy, muy simple. Si viene a ti alguien necesitado y tú no le das nada, ¿de qué sirve eso? Es inútil. Si tú dices que crees en Jesús, que Él ha cambiado tu vida, y no hay ninguna evidencia, ¿esa fe sirve? Y ese es el punto. ¿Sirve una fe que no produce un cambio? Lo hemos dicho de la gracia. Si la gracia no te transforma, tampoco te salva. Si la gracia no puede cambiar tu vida, tampoco puede salvarte. La gracia y la fe pueden transformar nuestra vida, porque de eso se trata la salvación. La salvación es un cambio interior cuando somos reconciliados con Dios, y es una obra permanente de Dios a través de nuestra vida, que se manifiesta en nuevos deseos, en nuevos anhelos, en una nueva vida, en nuevas ideas, en nuevos, nuevas prioridades. Ahora, cuando él dice, esta fe es una fe inútil, porque si no tiene obras, es muerte en sí misma. Te voy a pedir que pongas la NTV, por favor, para que vayamos viendo, es más claro. Y vamos a empezar. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora, ¿no fuimos creados para eso en Cristo Jesús? ¿No es eso lo que dice Pablo? Y quiero que me acompañes, por favor, a Efesios. Porque Efesios, si tú recuerdas, comienza hablando de la obra que Dios ha hecho en nosotros por la fe en Jesús. En Efesios capítulo 2, en el verso 4, comienza diciendo, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, siguiente, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Es solo por qué? Solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Siguiente. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Yo les he dicho, estamos entre dos mundos porque ya estamos allá. ¿Cómo si estamos aquí? Porque estamos unidos a Cristo. Estamos en lugares celestiales porque somos uno con Él, somos su cuerpo. Pero estamos aquí porque todavía Él no ha regresado para recrear todas las cosas y que vivamos con Él. Verso 7, por favor. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. 8, es clave. Dios los salvó, ¿por qué? Por su gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero mira, hasta aquí estamos de acuerdo todos, ¿sí? No es por nada que yo haya hecho, no es por mis buenas obras. Ahora, no sé si te fijaste algo. Yo mencioné la palabra acción cuando puse el bosquejo, yo no puse obras, porque la palabra se traduce acciones, ergos, no obras. De tal manera, y lo vamos a ver ahorita en la NTV, pero dice aquí, no es por nada que hayas hecho tú. Tú no eres salvo porque hiciste cosas buenas y Dios se impresionó contigo y dijo, tú mereces ir al cielo. No, Dios lo hizo porque Él es increíblemente bueno. No es un premio por lo que hicimos. Nadie puede jactarse de ser salvo. Nadie puede decir, yo soy tan bueno que Dios mejor me llevó con él. No. Pero mira lo que dice el verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Volvimos a nacer. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para sentarnos y no hacer nada, para sentarnos y vivir igual, para sentarnos y seguir con las mismas cosas. No, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Somos salvos y somos recreados en Cristo Jesús como una obra maestra, como la palabra es poema, para que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano para nosotros. Ahora, ¿te fijas en el orden? Él nos salvó por su gracia, nos hizo nacer de nuevo para que hagamos las cosas buenas. No hicimos las cosas buenas y luego nos salvamos. El orden correcto es primero hacer su obra en nosotros y nuestra respuesta es hacer las cosas que Él preparó de antemano. ¿Ok? Muy bien, regresamos entonces a Santiago. Y dice entonces Santiago, te voy a mostrar que la fe y las obras no se pueden separar. Dice el verso 18, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Sé que Reina Valera no viene así, por eso puse la NTV, porque la traducción en Reina Valera no es tan clara. Siempre que estudies la Biblia, es importante considerar la literatura, la forma en que está escrita. Este estilo en la Biblia es común, se llama, bueno, no solamente en la Biblia, se usa en otros libros, se llama una diatriba. Básicamente es el autor pone un contrincante imaginario. Pablo lo usa en Romanos, donde él comienza entonces con interrogantes de un supuesto adversario, ¿sí me explico? Y así es como dice, de hecho en Reina Valera es muy claro porque dice allí en verso 18, pero alguno dirá, ¿pero quién es alguno? ¿A quién se refiere? Bueno, simplemente Santiago está usando este estilo de escritura donde alguien lo está cuestionando y la pregunta es esta, o más bien el cuestionamiento es que algunos pueden tener fe y otros pueden hacer obras. Y Pablo dice, perdón, Santiago dice, yo les digo, ¿cómo vas a mostrar tu fe si no haces buenas acciones? ¿Cómo puedo saber yo que tú tienes una fe genuina y que tu fe no es esta fe muerta que te acabo de describir, una fe inútil que no tiene ningún resultado? ¿Cómo puedo saber yo que esa fe es genuina si no haces buenas acciones? Ahora, yo les voy a mostrar mi fe con mis buenas acciones. ¿Captas el sentido? O sea, no puedes separar las buenas acciones de la fe. Es una consecuencia natural. Es lo mismo que cuando hablamos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan en Marcos, cuando empezamos a ver Marcos? Ve a Marcos 1. Dice el verso 3, verso 4. Bautizaba Juan en el desierto, Juan el Bautista, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, si te fijas allí, dice que era el bautismo de arrepentimiento. Dice allí en el versículo 4, bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, si tú te fijas en el verso 14, ahí mismo capítulo 1, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Era el evangelio de arrepentimiento. Ahora, cuando tú ves, dice que en Mateo llegaban muchos, pero les decía: hagan fruto dignos de arrepentimiento. Básicamente no era suficiente que ellos escucharan el evangelio, sino que tenían que mostrar también su arrepentimiento. En el, déjame ver, ¿dónde está? Se me perdió. Si alguien lo encuentra, bueno, ahorita se los paso. Pero básicamente, si ustedes recuerdan, era, se acercaban a bautizarse y Juan les preguntaba: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El punto aquí básicamente es que no era suficiente con bautizarse si no había una consecuencia que fuera evidente. Así que si regresas por favor a Santiago, dice allí el versículo 19, fíjate el contraste que hace. Tú tienes fe, yo tengo obras. Dice: uno tiene fe, otro tiene obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y está usando otra vez otro ejemplo. ¿Se acuerdan? Este es Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, 4, cuando los judíos recitaban la Shema, es decir, la declaración del Dios único, y dice: tú crees que Dios es uno, está bien, pero eso no te hace distinto de la convicción que tienen los demonios. Los demonios, más, los demonios creen esto y ellos tiemblan. Algunos incluso lo ven como cuando Jesús los echaba afuera, en un exorcismo. Pero el punto que está manejando aquí Santiago básicamente es que el hecho de tú reconocer que hay un Dios no significa que tengas una fe genuina. Y dice: tú no puedes mostrar la fe si no viene acompañada de una respuesta que sea visible. Y ese es el punto. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos convencido de que la fe nos abre las puertas a la salvación? Y eso es cierto. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos en esa parte? ¿Cuántos de nosotros recibimos a Cristo y no esperamos que haga nada en nuestra vida? ¿No esperamos que haga nada en nuestro carácter? ¿No esperamos que haga nada en nuestros deseos? Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que la fe genuina tiene un impacto en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en la manera en que respondemos a las personas. Santiago dice: no hay diferencia entre tú y un demonio. Los dos creen lo mismo. Es más, ellos tiemblan, tú no te veo temblando, ¿no? Dices tú que crees que Dios es uno, los demonios tiemblan. Ahora, Santiago quiere mostrar ejemplos Y toma en el verso 20, dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Otra vez está en este estilo de diatriba, está hablando ese adversario imaginario. Dice: ¿quieres ver? De hecho, si ves la... pon NTV, por favor. Mira cómo lo dice: ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Y quiero que veas la palabra, acciones. Ahora, te voy a decir algo. Normalmente, cuando tú lees a Pablo, aparece la palabra obras. Ahora, acompáñame por favor a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3, por ejemplo. Y en Romanos 3, si tú vas al versículo 28, por ejemplo, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, por eso mencionaba esta distinción entre obras de la ley y acciones. Son cosas distintas. Pablo, cuando está escribiendo en Romanos, se refiere a los rituales y a los mandatos explícitos en la ley. Santiago nos ha hablado de la ley a través de Cristo, de la verdadera ley, o él la describe como la ley suprema o regia, la ley del rey. ¿Se acuerdan? Que vimos básicamente es: ama a Dios y ama a tu prójimo. No se refiere a que te laves las manos, no te refiere a que guardes el sábado, que es lo que hacían los judíos. Cuando Pablo habla aquí de obediencia a la ley, se está refiriendo a toda la ley judía. Cuando Santiago habla de acciones, está hablando de las cosas evidentes que tienen que ver en esta relación de amor con Dios y esa relación de amor con el prójimo. Y por eso su ejemplo es: ¿estás discriminando a las personas pobres? ¿Ves personas necesitadas y les dices: que Dios te bendiga, llénate mucho hoy cuando cenes, y no le das de comer? Tápate bien con la cobija que no tienes, y Dios te bendiga, y no le das una cobija para que se tape. Las cosas elementales, y no se las estás dando. Y esa es la pregunta: ¿esa es una fe verdadera? ¿Sirve de algo una fe así que no hace nada? Y ese es el contraste. No está negando lo que Pablo ha dicho. Pablo tiene razón, Santiago le da la razón, pero Santiago lo que dice es: si tú tienes fe, tú vas a responder a las necesidades. Si tú tienes fe, no vas a discriminar a nadie. Si tú tienes fe, tu fe va a ser probada y vas a tener paciencia para ser maduro, para ser congruente. Si tú tienes fe, vas a ser un hacedor de la palabra y no un oidor al que se le olvida. De eso está hablando. ¿Sí queda claro? Ahora, pone el ejemplo, pone dos ejemplos, y son muy interesantes los ejemplos que toma, porque dice allí en el versículo 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Está citando el capítulo 22 de Génesis. Allí tú sabes la historia. El Señor le pide que lleve a su hijo Isaac para que lo sacrifique. Es el casi sacrificio de Isaac, ¿no? Y dice que Santiago ve hacia atrás y dice: eso probó la fe de Abraham. Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le pidiera. Y cuando tú vas al libro de Hebreos, poquito antes de Santiago y atrasito, en el capítulo 11 es el ejemplo que se pone. Abraham, por la fe, salió de su tierra, dejó su casa, su parentela, fue a un lugar que no conocía, anduvo como extranjero, y por la fe fue y entregó a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Él creyó y confió en Dios. Yo puedo decir: yo creo en Dios. Y cuando el Señor te dice: ¿sabes qué? Deja a esa persona, no te conviene. Ay, Señor, pero ¿serás tú de veras? ¿No? Cuando dices: confía en mí, no estés ansioso. Cuando dice el autor de Hebreos: echen toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. La confianza se ve. Y eso es lo que está diciendo Abraham. Cuando llevó a su hijo al altar, mostró que tenía fe en Dios. Y dice, y le fue contado por justicia. Ahora, eso le fue contado por justicia, es interesante, porque si vas hasta en Génesis 15, verso 6, si lo puedes poner en pantalla. Ok, si tú ves el contexto, no es el sacrificio de su hijo. Regrésate al versículo anterior. Le dijo el Señor, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y dice, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Ahora, esto fue años antes de que naciera su hijo. ¿Se acuerdan que les decía que la fe, tenemos que verle la salvación en estas etapas? Ok, este mismo pasaje, si tú vas al libro de Romanos ahora, Pablo lo usa. Y Pablo describe, nuevamente, en el capítulo 4 del libro de Romanos, ahí tiene el ejemplo de Abraham. Ahora, él habla de Abraham en base a la circuncisión. Dice allí en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ponlo aquí, por favor, aquí está, mira. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios según la carne? Verso siguiente, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Verso 3. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Se fijan? Ok, el mismo pasaje de le fue contado por justicia lo toma Pablo para mostrar que la circuncisión no era necesaria para Abraham porque él ya había sido justificado por la fe antes de ser circuncidado. Las obras de la ley, dice, no lo hicieron justo, fue la fe. Pero Santiago dice, le fue contado por justicia, su respuesta manifestó la fe cuando creyó en el capítulo 15. ¿Me explico? Es decir, Santiago dice, el fruto de esa fe se vio cuando le pidieron su hijo. Y quiero que veas esto. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice, Abraham, dame tu hijo, y Abraham lo agarra como Jonás y se arranca para el otro lado en lugar de llevarlo al monte Moria? ¿Eso podemos llamarle fe? No. Y ese es el punto. Abraham obedeció a Dios porque tenía su confianza puesta en él. Si Abraham hubiera huido por la fe, Abraham huyó de Dios cuando le pidió a su hijo. No estaría en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Pero Abraham obedeció, ve a capítulo 11 de Hebreos, y dice allí, en el versículo 17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac, por la fe ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. ¿Por qué lo hizo? 18. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Siguiente. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fe que actúa. ¿Por qué? Porque puso su confianza en que Dios era poderoso. Si lo mato, Dios lo puede resucitar y me lo entrega otra vez. Él me lo prometió. Él creyó a la promesa. Esa es la fe que está contrastando Santiago con la fe que dice que el Señor te bendiga. Come, sáciate, tápate y duerme a gusto. Y no hago nada. Ese es el contraste. Eso dice, no es una fe que salva, eso es una fe muerta, es una fe que no sirve. Regresa por favor a Santiago, dice allí, verso 22, hablando de que son inseparables, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones, no obras, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa, una fe distinta, porque esta fe responde a Dios, esta fe actúa, esta fe obedece. La otra fe nomás dice que cree, ni siquiera tiembla. ¿Ok? Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24 dice, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 24 dice, como puedes ver, no, 24, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. No dice Pablo, cuando les escribe a los corintios, si alguno entre ustedes se llama cristiano a sí mismo y es un adúltero, un fornicario, un borracho, ¿qué les dice a los miembros de la iglesia? No se junten con ese. Nadie que llamándose hermano mantenga estas conductas. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la fe, tiene un efecto en la vida del creyente. Y Dios está esperando una respuesta. Dios está esperando una acción. Decía, la verdad ni me acuerdo qué pastor, pero dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y el punto es este. Si tú piensas que eres cristiano porque has oído el evangelio, asegúrate de que haya acción en tu vida. Asegúrate de que hay nuevos deseos en tu vida. Asegúrate de que estás respondiendo, como dice aquí, a esta recreación, esta regeneración que solamente Dios puede llevar a cabo en tu vida. Porque si no, es posible entonces que tengas una fe que está muerta, una fe que no sirva para nada, una fe que te hace sentirte confiado a ti de que porque vienes a un lugar o porque has escuchado cierto mensaje o porque estás de acuerdo con lo que se enseña allí, eres salvo. No, dice, la fe y las acciones van juntas. Cuando Pablo les escribe a los corintios en el capítulo 3, les dice, miren cómo están edificando, miren la obra que están haciendo cada uno de ustedes, porque vamos a rendir cuentas. Las acciones son consecuencia de la fe que hay en nosotros. Ahora, decía que Santiago pone dos ejemplos. El primero fue Abraham, pero también allí dice en el versículo 25, asimismo también Rahab, la prostituta, la ramera, dice en Reina Valera, qué cosa, ¿no? ¿Cuántos siglos han pasado y no se les olvida quién es Rahab? Dice, Rahab la ramera, dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ok, si tú te acuerdas, está en Josué, en el capítulo 2, se nos narra la historia cuando van los espías israelitas antes de atacar Jericó. Dice que son recibidos por esta mujer ramera y los esconde. Y gracias a que los recibió y los protegió, ella fue salvada junto con su familia. No solamente eso, sino que fue a vivir entre el pueblo de Israel. Y no solamente eso, quedó en la genealogía de Jesucristo. Era mujer, era ramera, y sin embargo quedó, bueno, mujer extranjera y ramera. No sé si hay algo peor que eso para los judíos, pero el punto es que a pesar de eso, por esta acción, otra vez, ella les dijo, es más, vamos para allá, por favor. Josué 2. Cuando ellos llegan al pueblo, dice en el versículo 8. Ve al versículo 8, por favor. Dice, esa noche Antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Fíjate, es extranjera, es enemiga, es mujer, es prostituta, pero le dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. ¿Qué sigue? Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Seón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Siguiente, por favor. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se fijan? Ella creyó. ¿Y qué hizo? Dale, los escondió y les dijo: júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también de mi padre, mi madre, mis hermanos, hermanas y sus familias. Creyó lo que escuchó. Yo sé que este Dios hizo esto. Yo sé lo que les pasó a los reyes del otro lado del río. Es más, yo sé que su Dios es el Dios supremo. No solamente en el cielo, en la tierra también, en el llano. Acuérdense de algo, los dioses, la mayoría de los dioses en Canaán eran territoriales. Había el Dios de la llanura, el Dios del monte, y dice, su Dios es Dios en todos lados. Entonces háganme este juramento. Ella creyó y por eso arriesgó su vida para salvar a estos tres hombres del pueblo de Israel. Por la fe fue salva. Y salió también en el Salón de la Fama de Hebreos. Es parte de aquellos que le creyeron a Dios. Así de que con estos dos ejemplos, Santiago está mostrando cómo la fe genuina tiene este efecto. Cómo la fe genuina responde en obediencia y acciones. Y decíamos ahorita, no es nada extraño. Es lo mismo que Pablo dice. Si ves, ve por favor la carta de Tito. Pablo le escribe a Tito. Tito está, si recuerdas, está en Creta y está revisando y ordenando las iglesias. Y en el capítulo 3, bueno, fíjate primero, en el verso 5. Dice, desde el verso 4, dice: Él nos salvó, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad de amor, 5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esto es lo mismo que leímos ahorita en Santiago. ¿Se acuerdan? Santiago dice: Él nos hizo renacer, hoy somos sus primicias, en capítulo 1, verso 18. ¿Están de acuerdo? Ahora, ahí en Tito, vete al capítulo 2 y desde el verso 11. Dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación. La gracia de Dios trae salvación a todas las personas. Siguiente. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Siguiente. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siguiente, mira esto. Él dio su vida, ¿para qué? Liberarnos de toda clase de pecado. ¿Para qué más? Para limpiarnos. ¿Y para qué? Para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos, ¿a qué? A hacer buenas acciones, buenas obras. Y yo te pregunto, ¿estás totalmente comprometido a hacer buenas acciones? ¿Estás de lleno en eso? Él te liberó de todo pecado. Otra vez, si tú tienes fe verdadera, Él te liberó de toda clase de pecado. Fuiste salvo cuando creíste del poder del pecado. Dice, te liberó de toda clase de pecado para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Y ese es el mensaje que nos quiere dar Santiago. Dios, por su gracia, por medio de la fe, nos ha hecho renacer, pero la evidencia es una vida totalmente comprometida para buenas acciones. Por eso Santiago termina, de hecho, ese pasaje, si vas nuevamente al verso 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuál es el punto? Porque esa analogía, el cuerpo sin aliento. Los judíos, acuérdate que tienen una perspectiva distinta de los griegos. Los griegos en su mente pensaban que éramos un alma en un cuerpo, y el cuerpo era un estorbo. Y ellos decían, cuando mueras, por fin va a ser libre tu alma y te vas a ir así, ya sabes, todo transparentito al cielo, sin cuerpo, por fin libre. Pero los judíos decían, no, tu cuerpo y tu alma son tú, eres tú. Tú tienes un cuerpo y un alma. Así de que un cuerpo sin alma, dice allí, está muerto. Si no tiene el aliento, está muerto. No sirve de nada el cuerpo si no estás el aliento de vida allí. De la misma manera, la fe sin buenas acciones está muerta. No está completa. Y ese, decía yo que es lo mismo, son las dos caras de la misma moneda, como la fe y el arrepentimiento. Yo no puedo decir que tengo fe en el Señor si no me he arrepentido de mis pecados, si no veo mis faltas todos los días y me acerco en arrepentimiento a Dios. No puedo decir que tengo un arrepentimiento sin creer en Dios. Fe y arrepentimiento van de la mano. Fe y acción van de la mano también. ¿Sí? No puedo decir tengo fe, pero no hago nada, ni puedo decir tengo fe, pero no me arrepiento. Van juntas siempre ambas. ¿Ok? Así de que te invito a que te pongas de pie, por favor. Y Santiago nos dice esto, que no seamos solamente oidores de la palabra. La fe tiene esta característica que es acción, es obediencia. Y yo te decía ahorita, es bueno, las malas noticias a tiempo son buenas noticias. ¿Has oído eso? Si tú piensas que solamente por escuchar un mensaje tú puedes ser salvado, piénsalo dos veces, porque la Biblia dice otra cosa. No es porque escuches el mensaje, no es porque asistas a un lugar, ni siquiera es porque hagas algo. Primero, tu confianza tiene que estar puesta en Jesús, y Él opera este nuevo nacimiento para que tú y yo, como dice aquí, vivamos de completamente comprometidos a las buenas acciones, aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así de que cierra tus ojos ahí en tu lugar. Yo no sé cuánto tiempo tengas de cristiano, yo no sé cuántos años han pasado de que tú recibiste a Jesús, pero es una pregunta que hemos hecho antes. Si tú ves tu vida hoy y la comparas como cristiano el día de hoy y la comparas hace 2 años, ¿puedes ver que tu vida ahora es más fructífera? ¿Puedes ver que tu vida está, como dice aquí, de lleno en esas buenas acciones? ¿O estás igual que hace 2 años? ¿O todavía peor? ¿Estás peor que hace 2 años? La Biblia nos dice que este es un proceso donde la gloria de Dios se va reflejando en nosotros, donde cada día, a medida que estamos en la presencia de Dios, dice que su gloria se va manifestando en nuestra vida también. Y Santiago nos dice que este proceso implica acciones visibles en nuestra vida. Si tú no habías visto importante esto, es un buen momento para arrepentirnos, para pedir perdón, y para pedirle al Señor que nos ayude. La Biblia dice que Él pone en nosotros esos deseos, dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su propósito, son sus planes y es su espíritu en nosotros el que nos mueve. Si tú eres salvo, están esos deseos que Él ha puesto. Así de que, Señor, te damos gracias en esta noche, porque sabemos que eres tú el que nos ha hecho nacer de nuevo. Porque sabemos, Señor, que tú sigues adelante con esa obra que comenzaste en nosotros. Y te pedimos, Padre, para que el día de hoy tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que podamos ver la esperanza a la que tú nos has llamado, que podamos ver las riquezas de esa gloria, de esa herencia que tú tienes para los santos y de la grandeza del poder que opera en nosotros, los que hemos creído. Señor, sabemos que es tu poder, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, es ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a tu diestra en lugares celestiales. Señor, te pedimos que por tu gracia, cada uno de los que estamos aquí podamos dar este fruto de la fe. Señor, que no vivamos solamente una fe teórica, que no seamos solamente personas que escuchan y están de acuerdo en tu palabra, pero que no accionan, que no ponen en práctica, que no obedecen. Tu palabra nos enseña que tú nos has dado una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Has puesto tu Espíritu Santo en nosotros para que sea evidente a todas las personas que tú estás trabajando en nuestra vida. Y sabemos que no es por nuestras obras que tú nos perdonas o nos haces salvos. Sabemos que es una consecuencia de lo que tú has hecho. Tu palabra nos enseña que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y eso te pedimos, Señor, que sea evidente tu amor en nosotros por nuestras acciones, por la manera en que tratamos a las personas, por la manera en que estamos atentos, Señor, a las necesidades, por la disposición que tenemos para darnos, Señor, a otros. Trabaja, Señor, a través de cada uno de los que estamos aquí y que tú seas glorificado en cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.